Este es un nuevo momento para ti. En BioBio, una nueva hora. 3 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Informador de las 15 horas. Una emergencia en curso en Reñaca Alto mantiene trabajando bomberos y carabineros en donde se habría registrado un ataque incendiario local comercial en Viña del Mar. Nos cuenta Fabián Corrotea.
Claro, porque bomberos de Viña del Mar debió trabajar en una emergencia al interior de un local comercial, todo esto en el sector de Reñaca Alto, en donde vecinos de este sector pudieron percibir un humo saliendo desde el interior de este recinto. Es por ello que 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín concurrieron hasta esta emergencia, mientras que al llegar al lugar solicitaron la presencia de ambulancia y también de carabineros. Todo esto porque de manera preliminar habría sido un desconocido el cual atacó con elementos incendiarios a este local comercial. Es información en completo desarrollo a esta hora en Viña del Mar, en esta emergencia, la cual no escaló a mayores, pero que sí provocó que ciertos productos al interior de este recinto sí habrían sido entonces atacados por parte de un desconocido, el cual habría ocupado entonces productos incendiarios para atacar a este local comercial. Carabineros se mantienen en el lugar, todo esto en el sector de calle Lonquimay, en pasaje 5 con San Pedro de Atacama en Reñaca Alto de Viña del Mar. BioBio, la radio.
Autoridades de gobierno visitaron el buque de investigación científica Abate Monina. Nos informa Lucas Suárez.
Sí, porque autoridades de gobierno visitaron el buque de investigación científica Abate Molina. En esta instancia participó el viceministro Daniel Mas, el subsecretario de Pesca y Acuicultura Osvaldo Urrutia y el director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero Luis Parot. Durante esta visita, las autoridades abordaron la situación actual de esta embarcación, que se encuentra en reparaciones, y recalcaron la urgencia de avanzar en los trabajos necesarios para que vuelva a operar a la brevedad, considerando su aporte estratégico para la investigación, tanto marina como pesquera. En específico, el buque Abate Molina cumple un rol clave en estudios científicos de biomasa y evaluaciones sobre el estado de las pesquerías nacionales, usando tecnología acústica y redes de arrastre para monitorear recursos. Además, este navío desarrolla investigaciones oceanográficas y análisis sobre la incidencia del cambio climático en los ecosistemas marinos.
Una organización ciudadana acudió a Contraloría para cuestionar la implementación de scooters eléctricos en Viña del Mar. Nos cuenta Gloria Bamondes.
La Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar ingresó este miércoles un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una revisión de la implementación de scooters eléctricos en la comuna. La organización cuestionó el convenio suscrito entre la Municipalidad de Viña del Mar y la empresa Gooch, que contempla la incorporación progresiva de 350 scooters eléctricos en distintos sectores de la ciudad. Desde la Fundación señalaron que la circulación de estos vehículos por vereda y espacios destinados a peatones estaría generando riesgos para niños, adultos, mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas, además de denunciar una supuesta falta de fiscalización. Asimismo, aseguraron que han observado situaciones como menores de edad conduciendo scooters, personas trasladando niños pequeños y más de un ocupante por vehículo. Por esta razón, solicitaron que la Contraloría investigue la legalidad y pertinencia de las actuaciones municipales que permitieron la implementación de este sistema de electromovilidad. BioBio, la radio.
Gendarmería se refirió al traslado de Mauricio Norambuena, el comandante Ramiro. Marcela Rojas, te escuchamos.
Sí, a través de un comunicado, la institución señala que se concretó el traslado del privado de libertad Mauricio Hernández Norambuena desde el complejo penitenciario de Rancagua hasta el recinto especial penitenciario de alta seguridad, el REPAS. Se trata de una gestión técnica y normativa que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno, bien digo, hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad. Señalan que de manera continua la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La Policía de Investigaciones detuvo a un ciudadano venezolano acusado de diversos delitos sexuales en contra de un menor de la comuna de Lautaro. Nos informa Roberto Neira desde la zona.
Personal de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la Policía de Investigaciones de Lautaro, detuvieron a un ciudadano venezolano de 60 años de edad como autor del delito de violación y abusos sexuales reiterados cometidos en contra de un menor. Estos hechos se quedaron al descubierto luego de diversas diligencias realizadas por el personal especializado de la PDI, donde se logró establecer que este sujeto cometía los delitos en contra de este menor, abusando de la confianza que le daban los padres, ilícitos que habría perpetrado entre el año 2023 y 2025 en la comuna de Lautaro. Luego de las diligencias, el fiscal solicitó la orden de detención de esta persona, quien fue aprehendido por el personal de la PDI en la comuna de La Florida, de la región metropolitana, y trasladado hasta la comuna de Lautaro, donde va a ser formalizado en el Tribunal de Garantía de esa comuna. En Temuco, Bío Bío, la radio.
El alcalde de Lota es uno de los 15 jefes comunales en el país que aún no actualiza su declaración de intereses y patrimonio y por ello fue apercibido por la Contraloría. José Manuel Lago nos informa.
Tras ser apercibido por Contraloría, el alcalde de Lota, Jaime Vázquez, indicó que rectificará lo más rápido posible su declaración de intereses y patrimonio a fin de tener todo en condiciones y, como siempre, ha promovido, dijo, la transparencia en estos procesos que son tremendamente importantes. Se cabe señalar que Contraloría apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones por no actualizar sus declaraciones de intereses y patrimonio incumpliendo la legislación de probidad. Por lo anterior, se les dio un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación o enfrentar multas que van de entre las 5 a 50 unidades tributarias mensuales y su posible destitución. Entre los municipios afectados de la región del Biobío están Lota, San Rosendo y Alto Biobío. La destitución se daría si tras la sanción económica transcurren 4 meses y la autoridad continúa sin regularizar su situación. En ese contexto, Vázquez concluyó que transparentar patrimonio e intereses es algo esencial en la función pública, así que manifestó estar disponible a dar cumplimiento a aquello, aunque sin referirse a las razones que lo llevaron a no actualizar su declaración en Lota Radio El Carbón.
Incautaron un camión con 18 toneladas de cobre robado que serían contrabandeadas hacia Perú. La información con Andrés Bravo desde Arica.
Claro, se trata de una investigación por parte de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Arica, que permitió la incautación de un camión con 18 toneladas de cobre robado que buscaba ser sacado del país como contrabando hacia Perú. El operativo desarrollado en un sitio ubicado frente al Cerro Chuño, aquí en Arica, permitió detectar el camión con el material robado correspondiente a cátodos, ánodos y conductores eléctricos trifásicos y urbanos. Se detuvo a 2 imputados, uno de nacionalidad peruana y otro boliviano, por el delito de receptación. Con este operativo, desde enero a la fecha, el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ha permitido desarticular estructuras criminales e incautando alrededor de 74 toneladas de cobre, con un número importante de detenidos vinculados a este tipo de ilícito. En Arica, Bío Bío, la radio.
15 horas con 8 minutos, hasta ahora se registran 17 grados en la comuna de Valparaíso. Los invitamos a seguir en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Vuelven los Pizza Days a Mall Marina. Este viernes 5 y sábado 6 de junio vive una nueva edición de Pizza Days con hasta un 40% de descuento en tiendas y marcas adheridas. En este Día del Padre aprovecha los descuentos exclusivos pagando con tarjeta Visa. No te lo puedes perder. Serán 2 días de Pizza Days solo en Mall Marina. Para más información revisa nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Mall Marina, el mall de Viña. Bases legales en mallmarina.cl/visa. Visa no tiene responsabilidad de la entrega, aplicación y definición de los descuentos. Estos son de exclusiva responsabilidad de los comercios adheridos.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión
y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Te informamos, te acompañamos y te escuchamos. Bio Bio, la radio, estamos de verdad en toda la región de Valparaíso.
Atención, ojo, recuerden que están haciendo trabajos de recarpeteo en el camino internacional. Todavía. Y hay, de hecho, ya congestión en el sector. Así nos dicen aquí algunos amigos. Muchas gracias a ellos. Bob Marley llega con Get Up, Stand Up.
Cerramos las dudas y abrimos la pauta.
Agenda abierta con María Jesús León.
3:14, 3:00 p.m, 14 minutos y hay auditores que están preguntando qué pasa en el camino internacional. Ya para los que se van sumando a esta transmisión, lo mismo que ayer, eso pasa en realidad, están haciendo trabajos de recarpeteo. Y ayer en la tarde había un gran taco. Ahora también, Manu. ¿Quiénes estaban ahí? A ver, ¿te acuerdas? Beto, Guillermo, Claudio. ¡Ay, oh, no! Yo no me acuerdo más. Y ahora está Bruno. En el mismo taco. ¡Súmense! ¿Qué? Hagamos un tecito ahí. ¿Quién más está? En el sector del camino internacional hay taco. Están haciendo trabajos de recarpeteo, muchachos, muchachas. Considérenlo. Porque al menos hasta ayer había solo una pista habilitada. Probablemente hoy continúe igual. A ver si es que hay algún auditor o auditora va en el sector y nos confirma que también hoy día hay solo una pista habilitada. Pero paciencia. Bueno, o tomen vías alternativas, o tomen la paciencia que tengan, o tomen el tiempo que tengan y considérenlo para este taco en el sector de Achupallas. Por ahí está, por el camino internacional, hacia el troncal urbano. Ayer estaba igual. Paciencia nomás. Esos trabajos se deben hacer de noche, dice Francisco. Sí, claro. Pero eso significa probablemente más plata, porque hay que tener turnos de noche para los trabajadores que lo hagan. Entonces ahí me imagino yo que no es, pienso como en la forma en que lo ven, ¿verdad? No sé si técnicamente se podrá hacer de noche, me imagino que sí. ¿Qué pasó afuera, Manu? Vamos a ver qué pasó ahí.
María Jesús.
Sí.
Yo ya estoy en Quilcuella.
Ah, ya pasó.
Tomé por el Olivar como alternativa.
Bueno.
El Olivar o por Canal Bigle Norte para tomar hacia el troncal, para los que vienen hacia el interior. Y lo otro, con mi información, a la salida del Olivar, para tomar el troncal urbano en dirección a Viña, también estaría cerrado porque también está, hay maquinaria trabajando en el sector.
Así es, me pasó hoy día, amigo, de hecho. Me pasó y lo único camino que hace es tirarte de nuevo al troncal y retroceder, devolverte hacia Paso Hondo. O a lo mejor hay alguna alternativa, es como meterse por el Jardín Botánico. Esa sería otra opción, ¿o no? ¡Siu! Dice el Danilo. Yo justo voy para allá. ¡Ay, Danilo! Y nos manda la foto. Toma otro camino. Métete por el Olivar, decía ahí algún auditor. ¡Reversa, reversa! Claro, Víctor dice, de noche son horas extra, por eso los trabajos se hacen de día. Alejandra dice, se suma, ¿saben qué pasó en el camino internacional? ¡Eso! Dice, a la altura de Miraflores está la escoba. ¡Eso es! Eso es todo el taco que están viviendo en el sector. Se debe a que están haciendo esos trabajos de recarpeteo en el camino internacional. Altura de Achupallas. 3 de la tarde, 17 minutos.
Día a día, hacemos historia.
El 3 de junio del año 2001 murió el actor Anthony Quinn. Su nombre verdadero era Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn y había nacido en Chihuahua, en México, el año 1915. Su padre, de origen irlandés, y su madre, que era una mexicana, cruzaron a Estados Unidos cuando Antonio tenía solo 2 años y se fueron a vivir primero a Texas y después a California. La escasa distancia que lo separaba de Hollywood hizo que poco a poco se fuera metiendo en el mundo del cine. Su padre incluso había encontrado trabajo como camarógrafo en los estudios Cessnick. En un principio, por sus rasgos, Anthony Quinn fue encasillado para hacer papeles étnicos. Ya el año 1936 hizo su primer papel de indio en la película Buffalo Bill, de Cecil B. DeMille, pero su capacidad interpretativa le abrió poco a poco las puertas para conseguir otro tipo de papeles. Anthony Quinn estuvo casado en 3 ocasiones. Primero con Catherine, que era la hija adoptiva de este director de cine, Cecil B. DeMille. Luego con Yolanda, una diseñadora de vestuario. Y el tercero y último fue con su secretaria, Kathy Benvin. Y de esas uniones queda una prolífica descendencia. Tuvo en total 13 hijos. Además de actuar, Anthony Quinn se dedicó a la pintura, la escultura y el diseño de joyas. Incluso llegó a vender piezas por más de $30,000. Entre sus muchas películas se cuentan, entre las más notables, Viva Zapata, La Strada, la italiana La Strada, Los Cañones de Navarone, Lawrence de Arabia y Las Sandalias del Pescador. Sin embargo, para muchos, su cumbre interpretativa la logró el año 1964, cuando interpretó a Alexis Sorba en la película Sorba el Griego, por la cual fue nominado un Oscar de la Academia, con danza incluida. ¿Recuerdan el baile de Sorba el Griego? Bueno, Anthony Quinn murió el 3 de junio, domingo 3 de junio del año 2001 en Boston, a los 86 años de edad.
Bio Bio, la radio con memoria. Cuando las comunidades y organizaciones locales se desarrollan, el territorio se fortalece. A través del Fondo Ambiental y Patrimonial de Minera El Abra, apoyamos proyectos que promueven el cuidado del medio ambiente y que ponen en valor la historia y patrimonio cultural de las comunidades de Alto Loa, Calama, María Elena, Ollagüe y Tocopilla. Estas iniciativas fortalecen la identidad local y contribuyen al desarrollo sustentable del territorio. Más información en www.elabra.cl. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Cada 4 años llega la fiesta más importante del fútbol, con los mejores jugadores del mundo, y la vamos a vivir con todo. Chilevisión trae el evento deportivo más grande del planeta, en vivo, gratis, para todo el país y en todas nuestras plataformas digitales, del 11 de junio al 19 de julio. Copa Mundial de la FIFA 2026. Chilevisión, somos canal oficial.
Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por Bio Bio La Radio y sus 43 estaciones. Bio Bio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
Bio Bio La Radio, cobertura total.
Tres de la tarde, 22 minutos. Esto es Agenda Abierta. Escuchamos a Los Bunkers con El Necio.
Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. De vivir sin tener precio. Yo no sé lo que sé.
3 de la tarde, 28 minutos. Breve recuento de noticias en BioBio, la radio.
Con arraigo nacional y firma mensual quedó el alcalde de La Calera, Johnny Peraino, tras ser imputado por fraude al fisco. El juzgado de garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó 180 días para la investigación. Una multitudinaria marcha de la CONFECH reunió estudiantes universitarios y secundarios de Valparaíso. La convocatoria se dio un rechazo a los proyectos del gobierno, como las iniciativas de escuelas protegidas y la megarreforma. Los trabajadores de la división Chuquicamata de Codelco nuevamente golpearon la mesa y rechazaron la devolución de ciertos bonos. Lo anterior luego de confirmarse la inflación de la producción en diciembre pasado. Y la reportera mexicana Roxana Ramírez fue secuestrada por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el estado de Veracruz. Rapto que quedó registrado en videos y difundido en redes sociales.
Bio Bio, la radio.
Tres de la tarde, 29 minutos. Señoras, señores, señoritos, señoritas. Si cerráramos los ojos y nos imagináramos en la clase alta actual. ¿Qué comerá? ¿O qué imaginamos que come? Un ejercicio de imaginación. ¿Qué comería actualmente la clase alta chilena? ¿Langosta? ¿Caviar, dice Manu? ¿Carnes exóticas? ¿Extraños vegetales? ¿Trufas? Sopaipillas de zapallo dorado. ¿Y si acaso hiciéramos el mismo ejercicio, pensáramos en la bella época chilena entre 1884 y 1925, ¿qué comían? ¿Qué bebían? Esta elegancia misma en la bella época. Estamos ya al teléfono con la doctora Amalia Castro. Ella es directora del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor y autora del libro Food, Design y Cultura, Menús y Vinos en la bella época chilena, 1884 y 1925, o la Belle Époque. ¿Cómo estás, Amalia? Buena tarde.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Amalia, Food, Design y Cultura, Menús y Vinos en la Bella Época, o la Belle Époque, a ver si lo dije bien, entre 1884 y 1925. Este libro que busca retratar qué comían y qué bebían las clases altas chilenas de aquella época. ¿Cómo surge primero la idea, Amalia, de investigar los menús, las cartas de los restaurantes, las etiquetas de vinos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX? ¿Qué revelan también, Amalia, estos documentos?
Uy, muchas preguntas juntas. A ver, la idea surge hace mucho tiempo atrás, cuando me topo con estos menús que no había visto anteriormente. Te estoy hablando de, no sé, uno. A ver, estamos en el 26, pucha, unos 5 o 6 años atrás por lo menos. Uh-huh. Y la verdad es que cuando logro recabarlos y empezar a analizarlos, claro, nunca tenía tiempo para poder hacerlo porque uno siempre está como investigador enfrascado en distintos proyectos. Hasta que la oportunidad llegó con un pequeño proyecto al interior de la Universidad Mayor, donde colaboré con el director de la Escuela de Diseño, que es Jonathan Romero. Entonces ahí yo le contaba, mira, le digo, yo tengo estos menús y de hecho hay algunas cosas muy extrañas en estos menús, como por ejemplo que servían caviar en bloc. Le digo, ¿qué es caviar en bloc? Eso para mí es una construcción estética que tiene que ver con food design. Bueno, y ahí nos enfrascamos en esta discusión con estas cosas medio raras que aparecían en los menús, que no acertábamos a entender un poco qué eran, y ahí entonces surge este proyecto que se llamaba Explorando la Intersección entre Food Design y Cultura, Venus y Vino en la Belle Époque chilena. Y entonces ahí, a partir de ahí, se desarrolla toda esta investigación. Y ¿cuál fue la otra parte?
¿Qué nos revelan estos documentos?
¡Ay! Cualquier cantidad de cosas. Acá solamente este es el abrebocas. Si uno pudiera decir, este que te abre el apetito antes de la comida. Porque este libro es el primero de una serie que espero sean varios, que tienen que ver con los menús en la Belle Époque, donde por primera vez estamos investigando desde ese objeto, que es un objeto efímero, ¿sí? Porque si bien es un objeto material, es un objeto efímero. Consideramos objetos efímeros todos esos que son rápidamente descartables, como decirte, no sé, un boleto de cine, cuando habían boletos de cine, cuando habían boletos de micro, todos esos son efímeros, ¿sí? Son documentos efímeros. Uh-huh. Que recientemente se están utilizando para la investigación histórica, porque ha llevado un tiempo en que uno pueda demostrar la importancia para la investigación histórica de este tipo de documentos. En el caso de los menús, realmente uno puede leerlos desde múltiples puntos. Por ejemplo, el contenido de los banquetes, o qué significaban los banquetes, o qué papel jugaba el menú en estos banquetes, cómo ordenaba los tiempos, cómo organizaba la sociabilidad, cómo marcaba el deber ser, qué papel jugaban, quiénes eran los que asistían a estos banquetes, cuáles eran sus roles, qué comían, de dónde venía cada comida, cómo se configuraba cada comida, cada preparación, los tiempos, bueno, la música. Muchos de estos banquetes, de estos menús, informan que se ofrece música, la importancia del discurso en estos banquetes, ¿no? En donde parte de la esencia del banquete, el discurso, o los discursos de quienes son los destacados o los que son los homenajeados en la ocasión. Entonces, la verdad es que permite una cantidad de lecturas impresionantes, una fuente maravillosa, y bueno, esperamos seguir escribiendo. Esta es la primera partecita de un gran proyecto.
Oye, este libro se centra en esta llamada Belle Époque, ¿verdad? O Bella Época, sí. De nuestro país. ¿Qué características tenía este periodo de la Belle Époque? ¿Y cómo también se iba reflejando en la alimentación que tenían las clases altas de la época?
Claro, la Belle Époque fue un reflejo de la Belle Époque europea, sobre todo francesa, en donde pasa este periodo, ¿sí? Antes de la Primera Guerra, antes de la primera crisis económica tremenda, la década del 30, en donde hay un optimismo, todo parece ir hacia adelante, la industrialización, la revolución industrial es reciente y ya está produciendo, entonces hay más objetos, hay más elementos, hay más máquinas, el futuro se ve brillante, se ve productivo, parece que el hombre definitivamente en esta época siente que dominó la naturaleza, de hecho aumenta la natalidad, hay muchísimos cambios, pero por sobre todas las cosas es una era de gran optimismo y de abundancia. Uh-huh. Y eso se traduce para esta élite en que hay toda una capa, que son los que se llamaban bon vivants, ¿no es cierto? Los bien vivientes, uh-huh, que se dedicaban a lo típico que uno ve en las películas, ¿no? A salir de jugar por las noches, a los cafés, a las discusiones intelectuales, a todas estas cosas, en donde, por supuesto, la comida y la bebida cumplen un rol fundamental. Hay muchas series, como Gilded Age, que es tan interesante, que retrata particularmente esta época. Y ahí se ve la cantidad de recursos que tenían, recursos económicos, y cómo los plasmaban, porque se trataba de impresionar, se trataba de ocupar un lugar de la sociedad, en la sociedad, y en esta situación los banquetes eran momentos precisos para establecer quién era uno y quiénes eran los otros, ¿sí? Ajá. Desde la mesa que va a estar en el banquete, el espacio, el palacio en donde se van a servir, el servicio, ¿quiénes te sirven? Yo pongo acá en el libro unos ejemplos. O sea, ¿quién es capaz de servir hoy día en un baile, en una casa particular, que en este caso era un palacio, a 300 o 400 invitados simultáneamente? Tenés que tener un servicio adecuado, espacios adecuados, cocinas adecuadas.
Ahora, cuando hablamos de la Belle Époque, que está además en francés, ¿verdad? Evidentemente sí. Había una influencia francesa en ese tiempo. Me imagino sí, también claro. Que en la gastronomía chilena. ¿Cuáles eran los platos o las costumbres que iban marcando el estatus social?
Mira, lo primero y más importante es la adopción de vinos extranjeros. Sí, nosotros teníamos vinos y teníamos vinos destacados, de hecho, vinos con denominación de origen, vinos importantes, pero lo que era fino era importar sobre todo vinos de Francia. Por eso la gran mayoría de los vinos que aparecen en los menús tienen su origen en Francia. En especial el champán, que puedo decir champán y no espumante porque estamos hablando de
eran franceses, claro.
Exactamente, que tiene que haber
la denominación
de champán. Exactamente. Entonces, la gran mayoría venía de ahí. Y en términos alimentarios, se trasluce sobre todo en algunas materias primas, como decir, bueno, se prefieren comer carnes de volátiles antes que otras carnes, que todo lo que volaba se consideraba más propio, carnes más propias de los reyes, de la aristocracia. Por eso cuando uno ve las películas que aparecen todos estos banquetes en la aristocracia con el faisán y todas las cosas, porque esa era la comida más apropiada para los aristócratas, ¿no? La comida que volaba, como la superior. Más bien el cerdo y todas esas otras cosas eran como para la plebe, ¿no? Tenían distintos tipos de aproximaciones. Acá no es tan marcado ese contraste, pero hay una adopción definitivamente de este tipo de elementos. También, por ejemplo, de preparaciones y salsas francesas. La comida francesa, sobre todo, son sus salsas, ¿no?
¿Y cómo llegaba alguien a cocinar una comida francesa en Chile? ¿Venían chefs franceses o nos hacían llegar los libros y todo? ¿Sabes por qué me recuerda un poco también? Hay un libro que habla un poco de no me acuerdo el escritor, se llama Ciútico, y también habla un poco de esto, ¿verdad? De cómo ir adoptando ciertas comportamientos o incluso ahora, claro, la comida desde Europa, porque era lo que te hacía ver mejor y hacer sentir a los demás que tú eras mejor también.
Exacto, que estabas absolutamente en onda, conectado con el mundo. O sea, importante acá era marcar este ser universal del hombre nuevo, ¿no? Una persona que, si bien se deleitaba con los placeres mundanos, era también moderado y estaba muy conectado con todas las partes progresistas del mundo. Y entonces acá hay distintas maneras. A mí me encantaría poder decirte a través de estos menús cómo estamos viendo la incorporación de estos chefs, de estos cocineros franceses. En general aquí llegaron muchos extranjeros y esa es una parte de la investigación que está pendiente, ¿cierto? De cómo se incorporó esta capa, para no hablar solamente de una imposición de los franceses, porque también aquí hay una capa de europeos que llegaron pobres, que se dedicaron, por ejemplo, a la vitivinicultura, a la técnica, como las imprentas, porque acá también hay imprentas, y en general eran europeos los que llegaron y empezaron a trabajar con las imprentas, los mismos cocineros, la gente que sabía de todos estos servicios. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? De a poco llegan desde distintas vías, en algunos casos sí, haya habido alguien, no lo sé con certeza, que haya tenido estos chefs famosos, aunque usualmente eso se veía en los hoteles finos de la época, ¿no? Que había un par de hoteles muy, muy renombrados, que los pongo acá en el libro. Y en las casas hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que no es de Chile, pero que justamente esta serie que te mencioné anteriormente, y que esta familia que venía de una clase media, digamos, trabajadora, y que quería insertarse en la alta sociedad a través de un despliegue de dinero tremendo, contrata un chef francés, ¿no es cierto? Y va a dar su primer gran banquete con este chef francés. Y de pronto descubren que el chef no es francés, estaba fingiendo ser francés y era norteamericano. Y fue espantoso porque gran parte del prestigio en el que estaban apoyándose para ofrecer esa comida es que era que el hombre era francés.
Claro.
De hecho, lo despiden. Bueno, entonces es todo un tema, ¿no? Pero la importancia de aspirar a parecerse y, como te digo, ahí hay distintas vías, o sea, desde los libros, como decís vos, desde que aprendían, desde que llegaban personas más especializadas. Esta es una época movidísima, de muchos cambios y de mucho flujo también económico para gastar, ¿sí? La clase alta de Chile en este momento tiene mucho dinero, o sea, pensemos que estamos con todas las minas descubiertas. Es una época donde el PIB interno de Chile se expande tremendamente, entonces hay dinero y parece que nada es imposible.
Bueno, y de hecho en esa misma época están un montón de trabajos, de construcciones también, como museos, palacios, que en efecto imitan de cierta manera a alguna edificio similar que esté en Francia, y así es parte también de fines del siglo 1800 y comienzos de 1900. Sí. Ahora, Amalia, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde podemos encontrar Food Design y Cultura, Menús y Vinos de la Belle Époque chilena?
Mire, lo puede encontrar online, en la página web de la editorial Ariadna. Si ustedes ponen el nombre del libro, les va a salir prácticamente directo. Uh-huh. Como Food Design y Cultura, Menús y Vinos de la Belle Époque chilena, 1884-1925. Ahí está para descarga absolutamente gratuita para que lo lean, mira, disfruten y podamos empezar a ser una comunidad que pueda discutir con estos temas tan gustosos.
Literalmente gustosos, ¿verdad? Amalia Castro, directora del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor y autora de este libro que podemos encontrar entonces. Se llama Food, Design y Cultura, Menús y Vinos en la Belle Époque chilena. Amalia, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Gracias a vos, que estés muy bien. Hasta luego.
Buena tarde. 3:45.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
¿Quieres internet y TV en un solo plan? ¿Y plataformas de streaming incluidas para disfrutar más?
Justo lo que necesito.
Por suerte, el Duopack está en el Cyber Entel. Contrata fibra giga con Wi-Fi 7, más el audio box de Entel TV, por $34,990 mensuales por un año. Incluye YouTube Premium Lite, HBO Max y el plan premium de Disney Plus. Contrata ahora en entel.cl y tiendas. Entel, en todas, todas.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet. Te dije que
no hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Vivir cerca de líneas de alta tensión implica responsabilidad. Existe una franja de servidumbre que debe mantenerse libre. Construir, plantar o acumular materiales provoca accidentes. Respetar esta zona es proteger tu vida. ISA Energía. Conexiones que inspiran.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, uno de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Playa San Mateo, Glorias Navales y Troncal Urbano. Estamos donde quiera que vayas. Bio Bio, la radio en toda la región de Valparaíso.
I'll be there for you, de Rembrandt.
Job's a joke, you broke.
Estamos conectados. Agenda abierta con María Jesús León.
Abrazos, Roberto. Voy a ver al tiro ese video que nos manda Roberto. Marcela, saludos, Marce. Está tejiéndole a Marce. Manda foto del tejido. Somos aquí unas mujeres tejedoras, así que nos compartimos las fotos de los tejidos. Y dice que en la película, ¿quiénes son los Miller? ¿Esa es de comedia o no, Marce? Trabaja Jennifer Aniston. Le ponen esta canción que estábamos escuchando de los Rembrandts y se emociona. Es que es la versión, es la canción que ocupan también en la serie, una, si es que no es la serie más larga de la historia, con Friends. ¿Cuántas temporadas tuvo Friends? A ver, veamos. Y sacaron hace poco la película, ¿no? Yo digo que es la serie más larga de la historia. 10 temporadas. Entre el 94 y el 2004 sumaron en total 236 episodios. Déjame ver, es que... Dame un segundo. ¿Cuál es la serie más larga de la historia? Simplemente María, me van a decir alguna. Simplemente María, Manu. Era una teleserie más larga que no sé qué. No es Friends. No, pero ¿cómo? Yo le pregunto a la IA, me dice, la serie más larga del mundo en términos de episodios en la telenovela estadounidense, Luz de Guía. Está reconocida por el libro Guinness de los récords. Contabiliza, pero ¿cómo? Oh. Sí, Luz de Guía. 15.762 episodios a lo largo de 72 años de emisión. ¿Cómo va a ser 72 años de emisión? Los gringos. Comenzó en radio en 1937. Pasó a la televisión en 1952 y terminó el año 2009. Esa es la serie más larga del mundo y tiene de hecho un reconocimiento en el libro del Guinness por estos 15.762 episodios. Luz de Guía se llamaba esa serie. Partió en la radio, terminó, siguió en la tele, pasó a la tele en 52 y terminó el 2009. Guiding Light se llama, claro, en su versión en inglés, es una serie gringa. Y es lo que estamos escuchando de fondo, mano. Esta es parte del soundtrack. No te lo puedo creer. Y yo que encontraba que Ochín había sido larga. ¿Alguien vio Ochín? Ochín era una teleserie más triste. Daban en los 90. En el Mega lo daban, en los 90. Y más encima empezaron, bueno, era larga y yo recuerdo como el invierno, mira, Ochín siempre lo pasaba mal, triste, 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 era una niña o un niño, no recuerdo, era una niña. Oye, tenía una infancia difícil, Ochín. Y yo me sentía tan agradecida de mi vida cuando veía a Ochín. Y era invierno y Ochín caminaba por la nieve. ¿Está Ochín? La reconocí, mano. ¿Cuánta lágrima derramada por Ochín? Víctor Zúñiga dice que La Madrastra fue la teleserie más larga. ¡Ay, Gamel! Polémico, Gamel. No voy a leer ese mensaje. ¡Les gusta pelear! Grey's Anatomy. Yo no he visto completo Grey's Anatomy. Lore, ¿tú la viste? Tiene 22 temporadas. Me manda un pantallazo la Lore. Tiene 22 temporadas emitidas. La exitosa serie de médica. ¿Pues ya terminó? Oh, sí, ya terminó, parece, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto varios ahí posteos en redes sociales de personas que estaban muy tristes porque después de no sé cuántos años habían tenido guagua chiquitita, había empezado Grey's Anatomy y la guagua ya se había graduado cuarto medio. Alexis vio Chin, ¿ve? La Madrastra, aquí siguen con La Madrastra. 15:56, déjame darte un consejo. Un par de consejos. Si tu piel te pica, podría ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Lo mejor, Popeye, es chileno. El Duo Pack está en el Cyber Entel. Contrata fibra giga con Wi-Fi 7 más el audio box de Entel TV por 34.990 pesos mensuales por un año. Contrata ahora en entel.cl y también en tiendas. Este invierno se vive mejor en Mall Marina. Las marcas del mundo, entretención y todo el estilo de la temporada con París, Ripley, Zara, H&M, Salomón y mucho más. Mall Marina, el mall de Viña. Supernova, tú y yo. No dejes.